Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, y vamos a leer del versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16, la palabra dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ponga atención a esas palabritas. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en cuántas cosas, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 14, retengamos nuestra profesión. Hermanos, hace unos días conversé con una persona. Cuando colgué la llamada, me quedé con una tristeza en el corazón y me quedé con un, una mezcla de sentimientos. Y mire, las cosas que yo estoy hablando los días miércoles, hermano, déjeme decirles, se las estoy predicando, con, como dice la Escritura, con temor y temblor. Porque cada vez me sorprendo. Pero me sorprendo de personas que un día creyeron, que un día sirvieron, que un día adoraron, que un día dieron muestra de conocer a Dios. Se apartaron de los caminos del Señor. Y hermanos, ahora hablar con ellos causa una tristeza profunda en el corazón. Todos nosotros estamos equivocados, solo ellos tienen la razón. ¿Qué cosa más triste? En Hebreos capítulo 6, versículo 4, comenzamos nosotros esta serie que se llama Permaneciendo en la Fe y la Verdad. Y hemos venido diciendo, o tratando de explicar esta porción de la Escritura, que es imposible que los que una vez fueron iluminados, en primer lugar. Segundo, gustaron del don celestial. Tercero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y cuatro, gustaron de la buena palabra de Dios. Y cinco, y de los poderes del siglo venidero. Y ahí viene la siguiente palabra: y recayeron. Y recayeron. Next. Y next. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y yo estoy hablando acerca de advertencias. La primera advertencia que vimos hace 2-3 miércoles atrás fue atender la palabra con diligencia. Si no atendemos la palabra con diligencia, podemos recaer. Y dijimos, ¿qué significa atender la palabra con diligencia? Si vamos a venir a la iglesia a escuchar la palabra, es escuchar la palabra y a ninguna otra cosa más. Nuestros niños están aprendiendo en la escuela dominical. ¿Y sabe cuál es la pregunta de los niños y lo que les están explicando? ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a ir a la iglesia toda la semana? Está preguntando los micos, mire usted. Vamos a ir a la iglesia hoy, pero si hoy no vamos a la iglesia, ¿y por qué vamos a ir a la iglesia? Y les están enseñando a los niños por qué estamos aquí toda la semana. La importancia de la oración. Y los tenemos allá a ellos para que usted tranquilamente ponga atención. Y esa es la primera advertencia. Porque, hermano, si usted no viene a atender la palabra del Señor, por aquí le va a entrar y por aquí le va a salir. Si usted viene a otra cosa, primero, atender la palabra con diligencia, porque si no atendemos la palabra de Dios con diligencia, podemos recaer. La segunda advertencia, no descuidar nuestra salvación. Lo estudiamos la semana pasada. Y dijimos, no descuidar los valores espirituales, porque podemos recaer. Y en esta noche, yo quiero hablar acerca de la tercera advertencia, que está precisamente en el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 4. 4:14 de Hebreos. 4:14. Donde dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir retengamos nuestra profesión? De aquí la importancia, hermanos, de echarle un vistazo a lo que dicen otras versiones. Y como yo sabía que usted me iba a preguntar qué significa eso, entonces le voy a mostrar qué dicen otras versiones. Esas palabritas, ay Dios mío, se mira. No, no se ve. Ese es el que tú hiciste. Sí, ¿verdad? Sí, se alcanzan a leer, hermanos. Ah, entonces el choco soy yo, pues. Deja ver. No, pero yo lo tengo aquí, no se preocupe. La primera es la Reina Valera 60, que es lo que le acabamos de mostrar, que es retengamos nuestra profesión. La que tiene a un ladito es la Nueva Versión Internacional. Ah, no, pero permítame un segundito. La Nueva Versión Internacional. Esas palabritas, retengamos nuestra profesión, mire usted lo que dice. Dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Y ese es el estudio de esta noche. La advertencia de esta noche es, aferrémonos a la fe, porque si no nos aferramos a la fe, podemos recaer. Lástima que están muy pequeños los versículos. Usted tiene razón, Edward. Para la próxima los ponemos mejor. Entonces, ponga atención. Retengamos nuestra profesión. La Nueva Versión Internacional lo traduce, aferrémonos a la fe que profesamos. La Nueva Traducción Viviente, no sé dónde está ahí. Ok, abajo, chévere. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe qué dice? Dice, aferrémonos a lo que creemos. Ok, entonces fíjate, aferrémonos a la fe que profesamos, aferrémonos a lo que creemos, ahí está. Abajo, Nueva Biblia, dice, viva, ándele. Nueva Biblia va, viva, sí, aquí también enfrente está. Ok, la Nueva Biblia Viva, déjeme buscarla, dice, mire qué bonito, me gusta ese. Tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo, por eso debemos, ¿qué? Qué bonito. Entonces, aferrémonos a lo que profesamos. Nueva Traducción Viviente, aferrémonos a lo que creemos. Dios habla hoy en algún lugar. Dice, seguir firmes. ¿Se da cuenta? Seguir firmes. Y luego, la Nueva Biblia Viva, que ya lo vimos, seguir confiando en Él. Entonces, esta advertencia quiere decir que hay que aferrarse a la fe que hemos profesado. Hay que aferrarse a la fe que tenemos. En inglés, hermano, The New International Version, dice, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. ¿Cómo traduciríamos la palabra let us hold firmly? ¿Cómo? Sostengámonos firmemente, ¿verdad? Eso es en inglés. En chino, espérese, no sé cómo dicen en chino, eso iba a decir, no sé cómo dicen en chino. ¿Ok? Pero, escuche esto. The Living Bible, ¿sabe cómo dice esas últimas palabras? Never stop trusting Him. Nunca pare de confiar en Él. Nunca. Y esa es, precisamente, mis amados hermanos, la advertencia de esta noche. Hay que aferrarse al Señor, hay que aferrarse a la fe y nunca dejar de confiar en Él. Porque si nosotros dejamos de aferrarnos a Dios, porque si dejamos de aferrarnos a la fe, podemos recaer. Y te digo una cosa, hermano. Mira, el diablo trabaja mucho más, no con los asesinos, no con los las personas que andan haciendo cosas malas con los borrachos, pero trabaja con aquellas personas que un día creyeron y ahora creen a su manera. Yo he hablado con ellos, y repito, estas conversaciones, y nos hacen creer como que estamos completamente equivocados. Es que las cosas no son así, juela. La palabra griega, ya quitemos eso, por favor, que no miro nada, papá. La palabra griega que se utiliza para aferrarse en este caso es krateo. ¿Y qué son los diferentes significados de esa palabra? Le voy a decir cuáles son. Son ser fuerte. Ser fuerte en la fe. Ser fuerte en nuestra creencia en Dios. Significa la idea de amarrar bien las cosas. No dejarla floja. Me gusta eso, fíjese. Porque los zapatos uno se los amarra como hombre, ¿verdad? Bien. No los va a dejar flojos. De eso se trata. También dice que es tomar posesión de, mantener firmemente, ser dueño de. Y en ese ser dueño de, fíjate que el versículo se utiliza también en otro texto que es Proverbios 16:32. Que dice esto. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Eso. Dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Y el que ponga atención. Y el que se enseñorea, ¿de qué? Bueno, esa palabra, ¿quién es el que se enseñorea de su espíritu? ¿Sabe quién es? Es el que tiene la fuerza de controlarse a sí mismo. Entonces, si yo tengo la fuerza de controlarme a mí mismo, yo no voy a permitir que nada ni nadie cambie lo que yo creo. Nada ni nadie. Y esto es incluyendo circunstancias. Esto incluye a su abuela. Eso incluye a su mamá. Eso incluye a su papá. Su papá, su mamá, quien quiera que sea, lo pudo haber instruido a usted en la religión de los abuelos. Su mamá, su abuela, quien quiera que sea, lo pudo haber llevado a usted a una secta o a una fe equivocada. Y ahora ellos quieren obligarlo a usted a que tiene que seguir los lineamientos que ellos han creído. Usted necesita convicción. Lea la palabra del Señor, lea la Santa Biblia. ¿Qué tanto conocimiento tiene sus familiares de la palabra del Señor como para decirle cosas como esta? Hace unos años, en la ciudad de Barcelona, hubo un concurso sobre quién. Fíjate que una compañía de venta de automóviles cumplía 25 años. Entonces ellos hicieron público el concurso. Era lo que usted tenía que hacer, era venir y poner las dos manos sobre un carro nuevo. Y el que aguantara más tiempo con las dos manos en el carro, ese ganaba. El carro, se lo llevaba de ahí para su casa. Pero dicen que en medio del concurso comenzaron, no me acuerdo cuántas personas comenzaron, que pusieron las dos manos, ¿verdad? Oye, imagínate, el que ganó con las dos manos puestas ahí 28 horas con 10 minutos. Un jovencito de 18 años. Dice, usted no tiene nada que hacer. Bueno, pero se gana el carro. Dicen que les daban cada seis horas les daban 10 minutos para ir al baño. Para que se quitaran los... Unos se fueron porque les dio calambre, otros se fueron porque, bueno, lo que sea, ¿verdad? Pero se comenzaron a ir uno por uno hasta que se quedaron los últimos dos, y el último ganó con 28 horas y 10 minutos. Pero dicen ellos que en medio de esos 28 horas, habían ciertas pruebas que les hacían. Por ejemplo, le decían, ahora quédate con una sola mano en el carro y con la otra mano vas a hacer tal cosa. Y los hacían, le ponían un huevo en la cabeza, con una mano, sosténlo ahí. Y bueno, este jovencito ganó. El concurso era que el que se mantuviera más tiempo con las dos manos en el automóvil se llevaba el automóvil. Poco a poco se fueron yendo unos, ¿verdad? Unos porque no pudieron con las pruebas, otros porque no pudieron con otras cosas, etcétera. Pero mis amados hermanos, la fe es algo similar. Es que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos habla que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. La fe no es algo que dura 5 años. No es algo que dura 6 años ni 10 años. La fe es para toda la vida, hermanos. Y mira, estas partes del mundo es complicado, es difícil, cuesta muchísimo que la gente permanezca firme y fiel al Señor. Ahora, la Biblia nos está hablando de permanecer firmes. Y usted debe de saber una cosa. Satanás, el diablo, va a hacer todo lo posible, todo, con tal de que su fe se desvanezca. Todo lo posible, con tal de que usted no permanezca firme en la fe. Pueden ser problemas en el matrimonio, pueden ser problemas con los hijos, puede ser falta de trabajo, puede ser una enfermedad, pueden ser pruebas en su familia, puede ser situaciones de problemas con otra familia dentro de la misma iglesia. Puede ser una variedad de cosas, puede ser incluso pecado que usted permite dentro de su vida. Puede ser una gran cantidad de cosas, hermano, que el diablo se va a proponer ponérselas por delante a usted con el objetivo de que usted renuncie a su fe. Y le voy a decir algo. Satanás, el diablo, ha ganado esa batalla en la vida de cientos de personas. Gente que yo jamás me imaginé. Personas que yo conocí hace tiempo. Y hermano, te repito, yo por eso yo le tengo temor a esto. Yo a esto le tengo temor. Yo no quisiera que un día dijera, no hombre, fíjate que el pastor que predicaba ahí en la esquina de la 49. No hombre, fíjate que ahora se hizo Hare Krishna el brother. Qué feo sería eso, hermano. No, fíjate que hoy ya no es pastor. Hermanos, miren, no se dio cuenta usted por las redes sociales, en el periódico, una mujer que era pastora de una iglesia, no sé por cuántos años, y de repente apareció diciendo de que ella predicaba a Jesucristo porque le pagaban por predicar, pero que ella es atea. Check it out. Google it. Google, ¿cómo dicen en otro lado? Google. Googlear. Échale un vistazo. ¿Se puede imaginar usted eso? Predicar algo simple y sencillamente porque le están pagando, pero que la persona nunca creyó en lo que está hablando. Dios le manda a usted a ser firme. Hay personas que creen que le hacen un favor a uno viniendo a la iglesia. ¿Qué seríamos nosotros sin iglesia? ¿Qué serían nuestros dones sin iglesia? ¿Qué sería todo lo que Dios nos ha dado si no tengo una iglesia donde adorar? Si no tengo una iglesia donde asistir? Si no tengo una iglesia donde servir? Le aseguro que si la iglesia desapareciera en este día, muchas de las personas que no sirven a Dios y que no siguieron a Dios de corazón, lo lamentarían. Porque hay mucha gente que vive como si la iglesia no existiera. Asisten a la iglesia si es que no tienen otro compromiso. Y vienen a la iglesia cuando se les antoja. No como Dios dice. Debemos permanecer firmes y fieles al Señor siempre, en las buenas y en las malas, con trabajo o sin trabajo. Me encanta esa porción de la Escritura de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, 18 y 19, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, le voy a leer uno que me gusta a mí. Es el mismo texto que hemos leído, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Mire qué lindo lo que dice. Dice, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así y todo yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. ¡Qué lindo! Es decir, si hay bueno y si no hay también, Dios sigue siendo bueno, hermanos. Dios sigue siendo bueno bajo cualquier circunstancia. ¿Tienes trabajo? Glorifica a Dios. ¿No tienes trabajo? Glorifica a Dios también. Pero busque, por favor. No sea haraganón. Hay que permanecer firmes y fieles en medio de las pruebas. Las pruebas llegan a la vida de una persona en todas las formas, en todos los tamaños y en todos los colores, hermano. Yo no soy, mire, le vuelvo a repetir eso de feliz año nuevo. Feliz. Es el deseo de uno, pero pruebas llegan. Las pruebas llegan de una manera o de otra y no las estamos esperando. Hay personas que el año pasado fue un año difícil. El año pasado fue año difícil para muchas personas. Pasaron cosas en su vida que no hubieran deseado que sucedieran, pero pasaron. Pero lo lindo, ¿sabe qué? Que aquí están. Que han sido fieles al Señor. Dios nos manda a permanecer firmes y fieles. Escucha esto. Aunque otros se aparten. Porque eso pasa. Eso pasa, hermanos. Yo he conocido tanta gente en estos 30 años en Vancouver, como usted no tiene idea. He conocido personas, mire, yo un día le conté a usted esta ilustración que se le he dicho varias veces. Una pareja lindísima, humilde, sencillos, los ayudamos, ¿cómo se le ayuda a todo el mundo acá? Con casa, esto, lo otro, para pues, todo lo que se le puede ocurrir. Estuvieron acá con nosotros. De repente hubo un problema en la pareja. Tuvieron una dificultad y que se separaban y que no sé qué. Y como siempre, paga el pato la iglesia, ¿verdad? Porque hay problema con la pareja, ya no voy a la iglesia. Como que la iglesia los mete en dificultades. Pero bueno, la cosa es que se apartaron. Y lo buscamos, y lo llamamos, y lo fuimos a visitar, y todo era, no. Hermanos, un día me encuentro a este hombre, y me dice a mí, no, pastor, mire las palabras. Cuando yo estaba en la iglesia, tenía un montón de problemas, me dijo. Óigalo. Cuando yo estaba en la iglesia, tenía muchos problemas. Mire, nomás me salí de la iglesia, se me arreglaron los problemas. ¿Usted puede escuchar algo así? ¿Usted puede escuchar una cosa como esa? Y dice, ahora mire, se me acabaron los problemas. Pero un día, estoy hablándole de un joven de 35 años más, lo más. Y un día me habla por teléfono una persona y me dice, mire, usted no me conoce, pero yo sé que fulano de tal asistía a su iglesia. Entonces me dice, él en este momento está en el hospital y está pidiendo verlo. Y le dije, con mucho gusto, me dio la información, me voy al hospital. Hermanos, iba con mi hija Marcela. Entro al cuarto, veo a la persona y digo, él no es. Y me salí. Y le digo a la enfermera, fíjese que ando buscando a fulano de tal. Me dice, hasta en ese cuarto le dije, no es él. Y me dijo, ¿cómo no, él es? Y regreso al cuarto. Y si era él, hermanos, le dio una enfermedad terminal que se lo acabó en una semana. A la vuelta de unos días, se murió. Ahí sí tenía razón. Fuera de la iglesia, se le acabaron los problemas. ¿Por qué murió? Porque te voy a decir algo que no le va a hacer sentido a usted. Y escúcheme. Les voy a decir algo, ya he venido diciendo cosas que no hacen ningún sentido, ¿verdad? Y ustedes son mero delicaditos cuando uno le dice cosas así, ¿verdad? No, y que cómo, y que no sé qué. Mire, usted tiene que permanecer en la casa del Señor aún con 800 problemas. Si usted me viene a decir a mí, es que yo no sé por qué estoy aquí si tanto problema que tengo. Es que uno no adora a Dios por tener problemas o la ausencia de problemas. Uno adora a Dios porque Él es digno. Él es digno de mi alabanza. Él es digno de mi adoración. A mí me hubieran puesto Job, me dijo un día un hermano. Y le digo, ¿por qué? ¿Por su fe? No, por tanta prueba, me dijo. Tanta prueba, que no sé qué, que no sé cuán. Fieles en medio de las pruebas. Fieles aunque otros se aparten. Porque, hermano, van a haber algunos que se van a apartar. Usted preocúpese que no sea usted. Preocúpese que no sea usted. ¿Por qué situaciones a la vida llegan? Debemos permanecer firmes y fieles cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Yo no entiendo. No entiendo. ¿Por qué algunos siguen a Dios y las cosas van como ellos quieren? ¿Y de dónde usted? Si Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Nosotros somos sus hijos nada más, hermanos. Somos sus hijos. Y nos manda que obedezcamos a su santa bendita palabra. No mida a Dios por sus problemas. Mida a Dios por sus promesas, hermano. Debemos permanecer firmes y fieles al Señor. Y escúcheme esta otra cosa que le voy a decir. En medio del desánimo. ¿Alguna vez se ha desanimado usted? Yo también. Pero le voy a decir una cosa. Si yo hubiera dado lugar al desánimo en estos 30 años, no tuviéramos la iglesia que tenemos. Si hubiéramos dado lugar al desánimo de tanta cosa y tanta cuestión y tanta situación, que uno llega al punto de decir, no, hombre, y los manda, ¿verdad?, a otro lado. Pero en medio del desánimo, en medio de la depresión, en medio de la gana de no bañarse, en medio de todo eso, usted se levanta y se viene a la casa del Señor. Porque esta palabra promete que usted va a salir renovado de la casa de Dios. En medio del desánimo, en medio de la enfermedad, permanecer firmes y permanecer fieles. Ahora, yo quiero darle 144 consejos para permanecer firmes al Señor. Por cuestión de tiempo, como dice el hermano Emerson, solo vamos a ver 5 nada más. 5 rápidos, rapidito. Y guárdelos y téngalos para el resto de su vida y escríbalos, cuélgaselos en el pecho, mire qué es lo que hacen. El primero, ponga atención a esto. Todo cristiano, todo creyente necesita, en primer lugar, tener un plan de crecimiento espiritual. Usted necesita tener un plan de crecimiento espiritual. ¿Qué va a hacer usted para ese plan? Puede ser su devocional, pero estoy hablando de una manera constante. Y en su casa se lee la Biblia. Usted se sienta con su esposa a leer, no a pelear. No se ponga ni uno, yo le recomiendo, ni el hombre ni la mujer. Si en algunos hogares son normales, okay, y se reconoce a sacerdote del hogar, ¿verdad? Y son ecuánimes, entonces está bien. Pero de lo contrario no se ponen a leer versículos bíblicos solo para estarse peleando el uno con el otro. Y no es para eso. Lea la palabra del Señor simplemente leyéndola y prestándole atención. Necesita primero un plan de crecimiento espiritual. Puede ser su devocional. Si su marido no quiere, si su hijo no quiere, su hija no quiere, la esposa no quiere, téngalo usted. Porque esto es personal. Este soy yo. Por eso es que esos libros que venden allá en la librería de devocionales son buenos. ¿Por qué? Porque lo va a obligar a usted a tener una lectura todos los días. Entonces va a ir creando el buen hábito de leer. Puede ser también un altar familiar. Altar familiar pequeñito, ¿verdad? Chiquito, porque si no, sus hijos no van a querer. ¿Y qué significa un altar familiar, pastor? Se reúne la familia, se lee una porción de la Escritura, pueden cantar una alabanza y pueden orar como familia. ¿Ok? Luego, tiempo de oración. Mire, hermano, si usted trabaja en la construcción, en cualquier otro lado, y usted tiene tiempo al mediodía en su almuerzo, de hacerse a un ladito, usted puede tomar un ratito para comer, se atraviesa los frijoles que le puso su esposa de hace 3 días, pero luego, hace unos minutos, escúcheme, usted hace unos minutos para tener comunión con el Señor. Todos los días, escúcheme esto, a la vuelta de un mes, usted es una persona diferente. Es que, hermano, decirle al Señor en oración, amo tu presencia, Señor. Amo tu presencia. Señor, transforma mi corazón. Señor, no me gusta la manera como pienso. No me gusta. Señor, no me gusta la manera como hablo. Transforma mi vida. Quiero ponerme en tu mano. Espíritu Santo de Dios, transforma mi vida, por favor. Señora, estoy hablando de una señora de otro lado, de otro país del mundo, ¿ok? Usted que se considera respondona, se considera respondona a usted, pídale a Dios que le cambie esa manera de ser. Cualquier cosita usted, pero si ni he terminado de hablar, ya sé para dónde va. Bueno, plan de crecimiento espiritual, tiempo de oración, altar familiar, devocional, la lectura de la palabra, constante, 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 constante. Otras personas sugieren incluso que usted busque el mismo lugarcito todos los días. Puede ser una sillita que usted tiene en una esquina, ¿verdad? Alguna situación donde nadie lo moleste, pero yo necesito un plan. Un plan para crecer. Hermano, si yo no tengo un plan para crecer, guess what? Nunca voy a crecer. Si su plan es leer la Biblia cada vez que viene al culto, usted está bien fregado. Porque comida salteada, amigo, no le van a ayudar a nadie. Entonces, esa es primera cosa. Tenga un plan de crecimiento espiritual. Individual. Si no se puede como familia, usted necesita tener un plan de crecimiento espiritual. Segundo lugar, quiero mostrarle algo. Y quiero que le ponga atención, por favor. El texto con el que comenzamos, Hebreos 4, 14, por favor, hermano. Ponga atención. Mire para acá al frente, por favor. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Mire estas palabras, que son las que estamos hablando, que significan aferrarnos a la fe. Ya lo dijimos. Dice, retengamos nuestra profesión. ¿Verdad que sí? Retengamos nuestra profesión. Ahora yo le quiero llevar a otro pasaje de las Escrituras. Muéstreme, por favor, Ernesto, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Esté conmigo. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿El qué? ¿Otra vez la palabra? Mire, otra vez, la misma palabra del capítulo 4. Mantengamos la palabra firme, que es la que estamos hablando. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos está diciendo la Escritura, una vez más, hay que aferrarse. Hay que permanecer firme. Y qué por amor de Dios, hermano, y esto es para todas aquellas personas que dicen que no es necesario, dos versículos más adelante. ¿Qué dice el versículo 25? Léalo, por favor, iglesia, quiero escucharlos. La misma raíz, el mismo texto, el mismo versículo. Si usted quiere mantener firme su profesión, si usted quiere ser firme al Señor, mi querido y amado hermano, este es el segundo consejo. No deje de congregarse. Esposa, quiero decir algo. Hay algunas mujeres que piensan que se van a salvar por la fe de su viejo, por la fe de su marido. Hay algunos maridos que piensan que se van a salvar por la fe de la esposa. Hermano, la salvación es algo personal. Si su esposo se le meten estupideces en la cabeza de que ya no quiero ir a la iglesia, por favor, con uno suficiente que tenga esas cosas en la cabeza. Usted como esposa, dígale, mira, lo siento mucho, pero es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted quiere agradar a su esposo. Por agradar a su marido, usted puede perder la fe un día. Usted la puede perder. Usted quiere agradar a su esposa. por agradar a su mujer, usted puede perderse un día. En este mundo no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Y San se acabó. Y San se acabó. No es tema de discusión, iglesia. No es tema de discusión. Eso enseña la palabra del Señor. Yo estoy aquí para agradar a mi Dios, pase lo que pase. Sea lo que sea, venga lo que venga. Mi mujer puede decir un día, pues ¿sabe qué? Estoy cansada de ir a la iglesia, ya no quiero ir más. Nos vemos, mano. Nos vemos. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a Dios, punto. Y cuando a alguno de los dos se le meta la tontera en la cabeza de ir a otra iglesia, hermanos, esto se le he dicho cantidad de veces, antier estaba preguntando yo por un fulano de tal. Le hablo a la hermana, le digo, cuénteme una cosa, y su hijo sigue yendo a tal iglesia. ¿Sabe qué me dijo la hermana? Pastor, me dijo, fíjese que él dice que va, pero yo aquí lo veo todos los domingos echado. Y entonces, pues, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que la mujer, no, que esa iglesia no me gusta, porque esa iglesia no me gusta, porque esa iglesia no me gusta, porque esa iglesia no me gusta, y lo fastidió tanto, hoy ninguno de los dos van a ningún lado. Se fueron a una iglesia. Se fueron. ¿Cuánto tiempo fueron? Hasta que les tome el tiempo de 6 meses de comenzar a conocer la vida de la gente. Si usted viene a la iglesia a fijarse en cómo vive la gente, hermano, se va a decepcionar, se lo garantizo. Porque hay que entender que la iglesia no es una correccional de moralidad. La iglesia predica la fe en Jesucristo y cuando crecemos en la fe, comenzamos a poner nuestra vida en orden. Algo que solo Dios puede hacer, nada más. Yo no puedo cambiar a la gente, ni usted tampoco. Solo Dios lo puede hacer. Entonces no deje de congregarse, hombre. Cuando una persona le dice a usted, no, es que no hay que estar ahí metido, y ese versículo no lo he encontrado. Que para permanecer firme en nuestra profesión, permanecer firme en nuestra fe, que el Evangelio, que Dios, la iglesia, es primero. Mis hijos no se pueden, mire, yo recuerdo que mi hija Marcela, pobrecita mi hija, ella quería jugar soccer. Pero en aquel entonces los partidos eran los domingos. Un cristiano cuando tiene que, vivimos por prioridades nosotros. Prioridades. El Evangelio es prioridad. La iglesia es prioridad. Si no, ahí me cuenta cuando crezcan. Prioridad. No puede decir que yo la fe lleva. No. Dios es primero. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad enseñar eso. Cuando lleguen adultos, que Dios los bendiga. Ya es un negocio entre ellos y el Señor. Pero yo mi parte la cumplí. Yo no tengo una mala conciencia, es que quizás yo la regué porque ya me iba con ellos. No, whatever. No dejando de congregarse. Bueno, primero, tengo un plan de crecimiento. Segundo, no deje de congregarse. Tercer consejo para permanecer firme en el Señor. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no haraganotes, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces el tercero es, comprométase, involúcrese. Comprométase. ¿Por qué? Porque una persona comprometida, pues tiene compromiso, pero hay que estar ahí. Y para eso hay que involucrarse. Porque un ministerio, hombre. Este próximo domingo, bonito, 25 personas llegaron a la capacitación de escuela dominical el domingo pasado. 25. Hoy esperamos, ojalá y sean más este próximo domingo. Involúcrese. Estoy hablando de cómo permanecer firme. Las personas que se comprometen a venir a cantar aquí. ¿Por qué cree usted que solo una persona estaba cantando este día? Aquí. Porque las otras no tienen compromiso, simplemente. ¿Por qué? Porque hay que venir a tal hora, porque hay que estar aquí, porque hay que estar aquí, porque hay que una cosa, porque hay que la otra. Y yo me sorprendo. Y mire, la verdad le digo, gracias a Dios por todos los que participan, los de audio, que tienen que pasar horas aquí el día sábado, mientras esta gente practica. Hay que dedicar tiempo. Ahora usted dice, yo no puedo practicar a tales horas del sábado, pues no lo ponen a cantar el siguiente culto. Y eso a nivel de todas las cosas. Por eso, este consejo, el tercero, es compromiso, hermanos. Involúcrese, hombre. Involúcrese en la casa del Señor. Busque una manera. Diga, hermano, ¿en qué ministerio puedo yo servir? Cuatro. Rápidamente. Proverbios 13:20. Este número cuatro es: seleccione sus amistades. El que anda con sabios, ¿qué será? El que se junta con borrachos, ¿qué será? Borracho. El que se junta con mañosos, ¿qué será? Mañoso. El que se junta con... No, eso no lo voy a decir porque, ¿verdad? Pero dice el versículo que será quebrantado. Tu fe se va a quebrantar, hermano. Tu vida se va a quebrantar. Te van a llegar situaciones que usted no está... ¿Quiénes son la gente que lo visitan a su casa, pues? ¿Son gente que lo instan a orar a usted? ¿Son personas que lo visitan y le dicen, leamos una porción de la Escritura? ¿Son gente que llegan a tu casa y te cuentan un testimonio de su vida espiritual? A ver, hermanos, este cuarto consejo, seleccione sus amistades, hermano. Porque estamos hablando de un plan de crecimiento espiritual, de permanecer firmes y fieles al Señor. ¿Quién es el amigo que te llega a sonsacar a la casa? A ver, ¿quién es el amigo que te llega a tocar? ¡Hey! ¡Vamos, hombre, venite! ¡Ya se lo traigo, señora! Arrastrado lo lleva, mijo, a la medianoche. ¿Por qué consiente con esas cosas? ¿Por qué no busca una nueva vida? ¿Por qué no busca personas como hay tantas en esta congregación? Gente sana, gente linda, gente maravillosa. ¿Sabes por qué no? Porque a esos sí leen la Biblia. Porque esos te van a instar a orar. Porque esos sí te van a contar un testimonio lindo de su vida. ¿Y usted qué va a decir? ¡Qué aburrido! Claro, porque no ha conocido a Dios todavía. Y el número 5, que este es de los más difíciles. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Eso. Sed sobrios y velad. Ay, ay, ay. Por aquí ya se metió el diablo, hermano. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, no acariciar, mijo, sino a quien devorar. Dice el versículo 9, al cual, a ver, ahí viene la palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resistir con firmeza, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Hay que resistir al diablo con firmeza. Las tentaciones llegan, y hay que tener carácter para eso. No, gracias. No, no quiero. No, fíjese que no, gracias. Y cuando hay personas que le insisten demasiado, lo mejor es apartarse de ellas. Por eso le estoy hablando, son cosas simples, hermano, son cosas bien sencillas, pero prácticamente esto es lo que nos echan a perder. En nuestras convicciones firmes, fieles, férreas a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, permanecer firmes y fieles al Señor. Y cuando la Biblia habla de resistir al diablo, tenemos que hacerlo con carácter. Hay una gran cantidad de textos que nos hablan acerca de permanecer firmes y de ser constantes, firmes en la fe, firmes contra las acechanzas del diablo, dice también Efesios. Amados, a veces hacen falta las palabras, pero esa es la advertencia del cielo. Esta es la advertencia. Atendamos con diligencia la palabra de Dios. No descuidemos una salvación tan grande. Y aférrese a la fe. Fuerte. Que nada ni nadie la saque ni lo saque de aquí. Como me dijo un hermano hace unos días, pastor, a mí usted un día me va a sacar por una puerta, yo me meto por una ventana. Firmes y fieles al Señor. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga. O hasta el día que tengamos que utilizar esta mesa que está aquí enfrente. Firmes y fieles al Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias que al hablar de este tema vienen a mi mente una cantidad de personas que conozco desde hace muchísimos años y que han permanecido firmes, fieles, comprometidos y sirviéndote cada día. Gracias por estas personas, Señor, que a lo largo de una vida, en medio de pruebas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, algunos de ellos en medio de crisis emocionales y caos en su matrimonio y con los hijos, pero fueron firmes y fieles en la fe. Gracias por el ejemplo de estas personas. Gracias, Señor, porque se aferraron a la fe y nunca, nunca se apartaron de tus caminos. Nunca negaron tu nombre. Nunca consideraron que las pruebas que le pasaron eran culpa de Dios. Siempre estuvieron ahí. Con tristeza también, Padre, vienen a mi mente personas que nunca imaginé que un día fueran a negar la fe y a negar tu santo nombre. En esta hora y en esta noche, oramos por nosotros mismos. Padre Santo, no permitas que nada ni nadie nos aparte de tus caminos. Ayúdanos a aferrarnos en la fe, danos la fuerza. Danos la fuerza, Señor, que nosotros necesitamos. Sabemos que tú vas a hacer que aquellos que hemos sido escogidos y llamados podamos permanecer firmes y fieles. Padre Santo y querido, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a sostenernos en nuestra fe de una manera firme y fiel para gloria de tu santo nombre. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta hora, si hay alguna persona, si hay alguien que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero me gustaría hacerlo en esta noche. Si hay una persona, hay consejeros que están acá para ayudarle, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Si hay alguna persona que me dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, venga Jesús, venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor, entréguele su vida. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, y en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Si usted ha recibido a Cristo, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.